Acceso a nuestra emisora y que continúa destapando cómo funcionaba esta presunta trama corrupta. Patricia Rossetti.
Una conversación entre Koldo y Ábalos en la cafetería del Congreso. Óscar Puente ya era ministro de Transportes. Koldo arremete sin parar contra Cerdán. Necesita hablar con él, pero ya no le coge el teléfono y le pide a Ábalos que interceda. Le debe más de 200.000 euros. Koldo cuenta a Ábalos que Cerdán ha ido al Ministerio de Transportes a colocar a un par de personas de Acciona. Se lo ha pedido Acciona y Óscar, en referencia al ministro Puente, le escucha.
De que yo lo sé todo. Lo único que te estoy diciendo es que Santos tiene mano para colocar un par de personas y que Óscar sí le escucha. Óscar sí le escucha. ¿Vale? Óscar sí habla con Santos y lo escucha y le hace caso.
Vale.
Yo lo que le voy a pedir a Santos es decir, dame un par de horas y vete a tomar por culo.
En otra conversación con el propio Cerdán en algún bar, habla de las mordidas, cifras astronómicas que ya conocíamos por los informes de la UCO. Koldo le habla además de la situación que están pasando y Ábalos necesita sobre todo separarse de su mujer.
Y el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes, a través de un decreto ley, la ampliación del permiso de paternidad. Las claves para entender los nuevos permisos los tiene Marta Ruiz.
El gobierno aprueba hoy lo que Bruselas y los tribunales le llevan un año exigiendo, retribuir al menos 2 semanas de las 8 de permiso para padres y madres con hijos menores de 8 años. La medida se aplicará con carácter retroactivo. España acumula una multa diaria de casi 10.000 euros que se iba a multiplicar por 4 a partir de agosto. Laura tiene un hijo de 7 años y es formadora en Asturias.
Porque yo puedo dejar de cobrar 8 semanas, pero no puedo dejar de pagar la hipoteca, ni dejar de pagar la luz, ni el teléfono, ni la comida, ni. Entonces, al final, si queremos que haya natalidad, pero no tenemos recursos, pues no vemos solución.
El Ejecutivo también amplía la baja por nacimiento de 16 a 17 semanas, aunque el objetivo estaba en 20, y se mantiene que las 6 primeras semanas tras el parto serán de retiro obligado para ambos progenitores. También se eleva de 26 a 32 las semanas de permiso por nacimiento o adopción para familias monoparentales. Cambio que se aplicarán desde la publicación de la medida en el Boletín Oficial del Estado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la Comisión Europea se defiende de las críticas tras el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión que incluiría un techo arancelario del 15% a los productos europeos. El sector agroalimentario español cree que es un pacto injusto, pero que estamos ante un mal menor porque una guerra comercial sería devastadora. Bruselas, Olga Rodríguez.
Bruselas defiende el acuerdo alcanzado con Estados Unidos porque la alternativa es una guerra comercial y aseguran que con este resultado se da seguridad y estabilidad a las empresas y a los consumidores europeos. El responsable de las negociaciones comerciales, Maro Šefčovič, se defendía así de las críticas al no alcanzar un pacto más beneficioso para la Unión Europea. Algunos todavía creen que podemos volver a la situación previa al 2 de abril. Yo creo que viendo los acuerdos entre Estados Unidos y otros socios comerciales, así como su política de aranceles, es bastante obvio que el mundo que teníamos antes del 2 de abril se ha ido. Šefčovič ha dejado claro que se abre un nuevo capítulo en las relaciones con Washington. En los próximos días se debería dar a conocer el acuerdo por escrito, donde se podrán consultar qué productos están exentos de ese arancel general del 15%. La Comisión ha avanzado algunos de ellos, el sector aeronáutico o algunos productos agroalimentarios, así como componentes de semiconductores, quedarán fuera de estas nuevas tasas que se aplicarán desde el 1 de agosto.
3 y 4, 2 y 4 en Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo Estarán, como siempre, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches y bienvenidos si te estás incorporando a esta hora, que son las 3 y 4 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón en este martes 29 de julio del año 2025. Nosotros llevamos aquí ya un ratito, desde la 1:30 de la madrugada, y de momento seguiremos haciéndolo, navegando mientras que van pasando las horas. Y hasta que comience Herrera en COPE, que lo hará a las 6 de la mañana, como siempre. Antes eso sí, hasta las 4 hemos preparado muchas cosas para mantenerte entretenido, para mantenerte despierto. Sabemos perfectamente, porque también las sufrimos, que estas horas son pues probablemente de lo peor que hay, ¿verdad? Uno arranca el trabajo. Uno arranca el trabajo de noche. Nosotros llegábamos hoy sobre las 11 de la noche. Parece que vas bien y tal, pero ya a las 2 empieza el declive, ¿verdad? Sí. Y dices, pues madre mía, me voy a quitar el sueño a bofetones, como los niños pequeños.
Sí, porque a veces el café no es suficiente.
Te tomas un café, te tomas otro, luego ya le metes una Coca-Cola. Hay un momento que ya no sabes muy bien qué hacer. Y lo peor de todo es que como te atiborres a café en estas horas, luego a las 8 de la mañana no hay quien te meta en la cama. Bueno, los problemas que tenemos los ponedores, la gente que trabajamos de noche. Ana Aquiles, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Bea.
Hasta las 4 de la mañana tenemos cosas que contar. Haz un pequeño resumen, un pequeño avance.
Pues mira, vamos a tener con nosotros a nuestro crítico de cine de COPE y 13, Jerónimo José Martín, que pues nos habló en su momento de todo un clásico, El guardaespaldas. Así que hoy pues lo vamos a recordar, porque no hay duda del éxito que tuvo. Algo previsible, contando con uno de los grandes actores del momento, Kevin Costner.
¿Cómo era Kevin Costner?
Y con la
Kevin,
Gandhi,
Kevin Costner.
Kevin Costner.
Que así le llamaba mi abuela. Kevin Costner. Es que Kevin Costner era para ponerle un piso.
Hombre, para otros era también George Clooney, cada cual tiene su...
Claro, este es un poquito anterior. Pero, claro, bueno,
pero cada época ha tenido ese actor que todos le habríamos puesto un piso.
Que sí, hombre, es que lo de Kevin Costner era muy fuerte, ¿eh?
Hombre, es que dio fuerte. Y a su lado tenía la maravillosa Whitney Houston, que no se quedaba tampoco atrás en lo suyo. Así que, pues otra cosa, ya son las críticas que recibiese, pero bueno.
La película, sí, la verdad es que recibió malas críticas, pero a mí me gusta.
Y se sigue viendo, por lo tanto, algo tiene. Que algunas que tienen muy mala crítica y luego, oye... son las que más nos vemos, que ya los críticos a veces
tienen
sus gustos
entretenida.
Y a ti te gustan.
O te hablan de amor y te apetece ver eso, cosas fresquitas.
Sí, sí, o alguna cómica que dices no hay por dónde pillar. Y también vamos a conocer cómo trabajan los médicos de helicóptero. Charo Ruán nos descubre todos los secretos de su importantísima labor.
Interesante también la historia de Charo. Ya sabes, ponedor, que tienes vías de participación con el programa, pues para mantenernos en contacto, que es lo que más nos gusta, que interactúes con nosotros. Estamos en nuestro Facebook, también en el teléfono de WhatsApp, en el 662-942-605. Hoy hablando de esos viajes que has realizado con amigos, o si tienes previsto realizar algún viaje en estas vacaciones, en este verano del 2025. Y el teléfono de estudio, el 950-6006, para que nos llames, para que entres en directo y para que puedas llevarte así el diploma oficial de ponedor. Así que nada, escuchamos un poquito de música y seguimos.
So here's what I do.
minutos pasan de las 3 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y leyendo mensajes hoy de los ponedores. Si nos cuentan que se van de vacaciones o no, con amigos. Hay gente que se ha ido en una ocasión de vacaciones con amigos y no ha vuelto, claro, porque eso sí. También puede pasar.
Sí, 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 a mí me ha pasado.
Sí, y no ha vuelto con él ahí. Pero no, una
pero
cosa.
Ni volver con ellos se rompió el grupo de amistad.
Se rompió la amistad. Es lo que yo quería saber. Si había sido simplemente que habíais vuelto y habíais dicho, pues ya no vamos a volver a viajar juntos, aunque seamos amigos.
No. Ese viaje destapó...
pues, los demonios.
Todo lo que había debajo de la alfombra, me da.
Madre mía.
Sí. Además, era fuera de España, que dices, si por lo menos estás en tu país...
Me vuelvo.
Te vuelves a tu casa fácilmente, pero con los vuelos cogidos y de todo, tenías que aguantar hasta el final.
Yo tengo una amiga que el año pasado se fue de camping con unos amigos.
¿Y qué tal?
Pues que iban 5 días y ella se volvió al primero. Llegó y al día siguiente se estaba volviendo.
Es que...
una movida tremenda al segundo día de estar en el camping y se volvió. Y efectivamente en este caso también se rompió la amistad. Pedro Rodríguez nos cuenta que él suele ir de vacaciones en septiembre o octubre, se suele ir una semana, llevan el coche, reservan un hotel y que se dedican a visitar los sitios más típicos del lugar. El último viaje que se ha hecho con amigos fue a Orio, Guipúzcoa, y muy bien, que todo perfecto.
Pues genial, claro, es que también están los casos buenos. Aquí nosotros nos hemos ido a lo malo porque nos vamos siempre a lo malo.
Íntimos amigos con los que me he ido de vacaciones en muchas ocasiones y seguimos yéndonos.
Claro. Ana María Ross nos dice, pues mira, sí, solemos hacer un viaje los amigos todos los veranos de 3 o 4 días y este año toca Peñíscola. Nos queda todavía mucha España por ver, así que
Estupendo. Seguiremos.
O Teresa que nos dice, yo recuerdo con mucho cariño y nostalgia tantos viajes que hicimos por Europa por el Interrail.
Claro,
mucha gente que se va a esa opción.
Lo del Interrail, que no lo he hecho yo nunca.
Yo tampoco.
Se puso muy de moda también. En mi adolescencia hablaba mucho de ello. No sé si fue cuando comenzó o es anterior. Mm-hmm. Pero yo recuerdo que había gente, nos vamos de Interrail, y se quedó ahí en el aire. No llegamos a materializarlo. Bueno, mensajes hoy de los ponedores hablando de esos viajes con amigos, cómo terminaron, cómo les fue. Déjanos, ya sabes, un mensaje en Facebook y también tienes la opción de mandar una nota de voz al WhatsApp 662-942-605. Son las 3 y 13 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Un hombre no puede considerarse feliz hasta haber hecho todo lo posible para servir a su patrón. Una buena ama de llaves es vital en una casa como esta, donde se deciden asuntos importantes.
Habrá observado que en los últimos años su señoría ha sido el peón más importante que tienen los nazis en este país.
Nunca he sentido curiosidad por tales asuntos.
¿Está diciendo que a Elsa y a Irma hay que despedirlas porque son judías?
No hay elección.
¡Wow! ¡Qué bien suena esta película! ¡Qué actores de doblaje! ¡Qué pedazo de actores! Él ya está aquí, rigurosamente vestido de mayordomo inglés, con guantes blancos y todo. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero. Y sobre todo, gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a servir a los demás cuando lo necesiten.
Necesito saber el motivo por el que hoy nos traes Lo que queda del día. Es un pedazo de película, una pedazo de película histórica de James Ivory.
Porque hoy, 22 de julio, es el Día Internacional del Trabajo Doméstico.
Ajá.
Y ya hemos comentado aquí la gran película sobre el tema, Criadas y Señoras, de Tate Taylor. En 1983 se celebró en Bogotá, Colombia, el primer encuentro latinoamericano y del Caribe de trabajadoras del hogar, que propuso crear este Día Internacional para reconocer, visibilizar y valorar el trabajo que realizan millones de personas, principalmente mujeres, en tareas del hogar y de cuidados, remuneradas o no. También pretende denunciar su precariedad laboral, exigir leyes laborales que protejan sus derechos y fomentar la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las tareas del hogar y los cuidados.
Claro.
Por otra parte, Lo que queda del día es una de las adaptaciones literarias más refinadas y emocionalmente complejas y una de las mejores películas de James Ivory, hoy de 97 años. Nacido el 7 de junio de 1928 en Berkeley, estudió en la Universidad del Sur de California y comenzó su carrera realizando documentales. Con el productor Ismail Merchant y la guionista Ruth Praver Yabala, fundó Merchant Ivory Productions, famosa por su cine de época, culto y estéticamente impecable. Nominado al Oscar al Mejor Director por Una Habitación con Vistas, Regreso a Howard's End y lo que queda del día, en 2018, a los 89 años, ganó finalmente el Oscar al mejor guion adaptado por Call Me By Your Name, de Luca Guadagnino, convirtiéndose en el ganador más longevo de la historia.
Fíjate, entre el verano, entre las temperaturas, entre algunos que ya están de vacaciones y permanecen en el horario habitual del trabajo, aunque puedan estar durmiendo, a esta hora estamos muy despistados. Jero, el argumento de esta película, el argumento de lo que queda del día, recuérdanoslo, por favor.
El guión de Ruth Preve Yabala adapta a la famosa novela Los restos del día, de Kazuo Ishiguro, premio Booker en 1989. La historia está contada desde la perspectiva de James Stevens, que lo interpreta Anthony Hopkins, un mayordomo británico que dedicó toda su vida al servicio de Lord Darlington, que lo interpreta James Fox, un aristócrata que simpatizaba con los nazis en los años 30. En los años 50, ya retirado, Stevens emprende un viaje por carretera para visitar a Miss Kenton, Emma Thompson, la antigua ama de llaves de Darlington Hall, con la que compartió una relación ambigua, hecha de respeto, afecto contenido y oportunidades desaprovechadas. Durante el viaje, Stevens rememora su pasado, sus decisiones y su ceguera ante las señales morales y afectivas. La película alterna esos flashbacks con el presente narrativo, en el que se va revelando el profundo arrepentimiento del protagonista por haber sacrificado el amor y la verdad en favor del deber, del protocolo y de la fidelidad a los rígidos valores que le inculcó su padre, también mayordomo. Sí. Se reprocha especialmente su frialdad ante la llegada de la temperamental Miss Kenton, que esconde bajo su aspecto frío una mujer llena de ternura que enseguida se enamora en silencio del gélido Stevens.
¡Guau! ¡Qué peliculón! ¡Qué pintaza tiene para todo aquel que no la haya visto en algún momento de su vida! No sé muy bien, Jero, si esta película es fiel a la novela original.
La adaptación de Ruth Prager Yabala es muy fiel al espíritu de la novela, aunque se omiten algunas interioridades del personaje y ciertos matices narrativos propios del estilo literario de Ishiguro. La película mantiene la voz introspectiva, el tono melancólico y la ambigüedad emocional del original. Sobre el nazismo y la Segunda Guerra Mundial, el director James Ivory comentó: el gobierno británico intentaba mantener a Inglaterra en equilibrio para evitar una nueva guerra. La Primera Guerra Mundial fue una terrible tragedia para ese país y nadie quería volver a enfrentarse a una guerra de ese tipo. Históricamente, ahora parece haber sido una forma infructuosa y peligrosa de apaciguar a un dictador probado, pero una generación de jóvenes ingleses había sido recientemente diezmada por los alemanes, por lo que no sorprende que figuras del gobierno británico a finales de los años 30 intentaran razonar con Hitler. La reunión secreta del ficticio Lord Darlington es con el primer ministro Neville Chamberlain y el influyente miembro del Parlamento, Lord Halifax. Chamberlain es recordado en la historia por haber sido engañado por las falsas promesas de Adolf Hitler y por ser un defensor del apaciguamiento, favoreciendo alimentar a la bestia en lugar de oponerse a él. Si bien es conocido por sus valiosas contribuciones al imperio, el tercer vizconde de Halifax, más tarde creado primer conde de Halifax, también era partidario de que Gran Bretaña llegara a un acuerdo con la Alemania nazi en lugar de oponerse. Ambos eran firmes opositores de Winston Churchill, cuya firme intención era oponerse a la agresión de Hitler y nunca capitular. En cuanto a la gestión de la guerra, la historia falló definitivamente a favor de Churchill. Chamberlain murió de cáncer al principio de la guerra. Halifax, resignado a la guerra, comprendió que Churchill era el primer ministro y desistió de sus aspiraciones al cargo. Pasó los años de la guerra sirviendo como embajador británico en Estados Unidos. El personaje de Sir Geoffrey Brenne está basado libremente en el de Sir Oswald Mosley, un fascista británico activo en la década de los 30. Brenne es representado en la película como un vegetariano estricto, como Hitler. El personaje del congresista Jack Lewis, interpretado por Christopher Reeve, es una combinación de dos personajes estadounidenses de la novela de Ishiguro. El senador Lewis, que asiste a la conferencia previa a la Segunda Guerra Mundial en Darlington Hall, y el señor Faraday, que sucede a Lord Darlington como rector de Darlington Hall. En cuanto al embajador alemán Herbert von Digersen, durante las audiencias de desnazificación posteriores a la guerra, se le declaró como un nazi no activo per se, aunque ansiaba que Alemania se convirtiera en la mayor potencia mundial. Su predecesor, como embajador Joachim von Ribbentrop, había sido un nazi influyente y fue ejecutado por su apoyo a las políticas de Hitler. El libro racista y antisemita que Lord Darlington lee cuando decide despedir a las criadas judías alemanas es Los fundamentos del siglo XIX, de Houston Stewart Chamberlain. Según la trama, Darlington Hall estaba a las afueras de Oxford, Inglaterra, y Clevedon, donde se muda la señora Kenton, estaba en la costa de Bristol, frente a Cardiff, Gales. Aunque la historia implica que hay una gran distancia entre ellos y que Stevens tarda varios días en recorrerla, en realidad está a solo 145 kilómetros.
Sí, sí, no estaba tampoco muy retirado. Lo único que no sé muy bien, Jero, aquí esta película, ¿cómo fue realmente recibida? Lo que queda del día cuando se estrenó. Pero claro, una cosa es ahora, con el paso del tiempo, que nos demos cuenta lo grande que es esa película, pero en ese momento, claro, ¿cómo fue recibida?
En taquilla funcionó muy bien, porque costó 15 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de casi 64 millones, cuatro veces más. Además, fue bastante bien acogida por la crítica. En Rotten Tomatoes, la película tiene una calificación del 96% basada en 49 reseñas, con una puntuación media de 8,6 sobre 10. Yo la bajaría a un 8. El consenso de esa web afirma certeramente: inteligente, elegante y con las impecables actuaciones de Anthony Hopkins y Emma Thompson. Lo que queda del día es un clásico de Merchant Ivory. El público encuestado por CinemaScore dio a la película una calificación media de A- en una escala descendente de A+ a F. En cuanto a premios, Lo que queda del día fue nominada a 8 Oscar importantes: mejor película, director, actor Anthony Hopkins, actriz Emma Thompson, guion adaptado, dirección artística Luciana Arrighi, vestuario, que es de Jenny Vivan y John Bright, y banda sonora original de Richard Robbins. Pero no ganó ninguno. Tampoco ganó ninguno de los 5 importantes Globos de Oro a los que optó. Fíjate. Sí ganó varios premios de la crítica y el BAFTA británico al mejor actor, Anthony Hopkins, de un total de 6 nominaciones. En 1999, el British Film Institute clasificó Lo que queda del día como la 64 mejor película británica del siglo XX.
Joder, qué bien. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por elegirnos. Yo no sé, Jero, realmente si... Tú eres un experto en cine, ¿vale? Controlas muy bien las películas. Nosotros somos más como la masa. Lo vemos las películas y bueno, pues nos toca la patata o no nos toca la patata. Pero a ti, por ejemplo, ¿te parece una buena película desde el punto de vista fílmico?
A mí me parece una gran película, casi a la altura de la aclamada novela de Kazuo Ishiguro. James Ivory dirige maravillosamente a sus magníficos actores y despliega con vigor su habitual elegancia visual, sutileza narrativa y profundidad psicológica. De este modo, exprime al máximo el dramón que narra y retrata con extraordinaria sensibilidad el conflicto entre el deber profesional y los sentimientos personales, algo que sigue teniendo eco en cualquier época. Además, su representación de la represión emocional, la ceguera ideológica y las consecuencias del conformismo resuena con fuerza en un mundo como el actual, donde las decisiones éticas aún se ven comprometidas por estructuras de poder, incluso más que en la Gran Bretaña del siglo XX.
¿Sabes lo que noto aquí en esta película muchas veces? Que a lo mejor no se nos emociona mucho, ¿no?, con ciertos temas de la propia película en sí, pero este proyecto no tengo ni idea cómo surge, ¿no? ¿Cómo surge, por ejemplo, el proyecto de hacer Lo que queda del día? ¿Esto a quién se le ocurre? ¿Cómo se crea toda la trama?
El cineasta Mike Nichols adquirió los derechos de la novela tras su éxito literario en 1989. Inicialmente la iba a producir Columbia Pictures con un presupuesto de 26 millones de dólares, con Nichols como director y con el escritor Harold Pinter como guionista. Tanto Meryl Streep como Jeremy Irons leyeron para Nichols, pero el cineasta optó por no elegirlos para los papeles que luego interpretaron Emma Thompson, 10 años menor que Meryl, y Anthony Hopkins, 20 años mayor que Emma. James Ivory se había interesado en el libro y con su socio productor Ismail Merchant plantearon a Nichols producir la película por mucho menos dinero, por 11,5 millones de dólares y con Ivory como director. Se usó parte del guión de Pinter, que recibió un pago por su trabajo, pero él pidió que se eliminara su nombre de los créditos, de acuerdo con su contrato. La colaboración entre Nichols, Merchant y Ivory unió lo mejor del cine británico e independiente con el respaldo de una gran distribuidora como Columbia Pictures.
Y eso fue, ese respaldo fue muy importante, Jero. Ese respaldo de una gran productora, de una mayor, eso fue muy importante. Porque claro, aquí la selección de los actores, Jero, ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo fue esa selección de actores?
Bueno, la elección de Anthony Hopkins fue casi inmediata, tras su éxito en El silencio de los corderos, por la que ganó el Oscar al mejor actor. Claro. Porque además encarnaba perfectamente la represión emocional y el control británico del personaje. Hopkins aportó al rol una dignidad serena y una tristeza contenida que lo convirtieron en una de sus actuaciones más icónicas. Fíjate. Emma Thompson, que había trabajado ya con Ivory en Regreso a Hogwarts End, fue elegida por su naturalidad y calidez que contrastaban con la rigidez del protagonista. Claro. Su química en pantalla con Hopkins es sutil pero intensa y añade capas de emoción a una relación basada más en lo no dicho que en lo explícito. James Ivory tiene fama de director meticuloso pero afable, y según ambos actores, el ambiente en el set fue tranquilo, colaborativo y más enfocado al trabajo interpretativo que a los efectos externos. Anthony Hopkins temía cometer todo tipo de meteduras de pata y solicitó que se incorporara a la unidad un mayordomo experimentado. Así ficharon como asesor a Cyril Dickmann, un mayordomo retirado que había servido durante 50 años a la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham, nada menos. Él instruyó a Hopkins y a todo el equipo sobre el funcionamiento preciso de una gran casa como Darlington Hall. Claro. Había un orden jerárquico preciso, con sirvientes específicos para tareas específicas. Desde el mayordomo y el ama de llaves para abajo, había submayordomos, lacayos, criadas, subcamareras, el cocinero, los fregones, los jardineros, los mozos de cuadra y los guardabosques, e incluso los sirvientes de los sirvientes. El trabajo del mayordomo, señaló Anthony Hopkins, es simplemente servir a su amo y organizar esas grandes cenas, banquetes y fiestas en casa. El embajador de Hitler llega a Darlington Hall para reunirse en secreto con el primer ministro Chamberlain. Y sin embargo, Stevens siempre se mantiene distante. Incluso dice en un momento de la película, cuando el ahijado de Darlington lo reta a comentar lo que está pasando: "No es asunto mío saberlo, señor. Mi negocio es servir". Por cierto, Hopkins escribió carta a Thompson como su personaje, para mantener la distancia emocional entre ambos y entrar en el tono de la historia. La actriz contestaba como Miss Kenton, en una especie de método, digamos, epistolar. El hijo de Christopher Reeve, Will Reeve, comentó: "En nuestra ciudad natal, Bedford, Nueva York, el cine local se renovó hace unos años. El dueño me contactó y me dijo que le encantaría proyectar una película de mi padre que yo eligiera. Le respondí: claro, pero no Superman. Vamos a presentar lo que queda del día". Estaba muy orgulloso de su papel en esa película, porque en él pudo mostrar una faceta completamente diferente de sí mismo.
¡Qué barbaridad! Me encanta cuando te metes en el papel de, bueno, cómo se seleccionan los actores, por qué les eligen, de dónde vienen en ese momento los actores. Cuéntanos a los ponedores, por favor, Jero, más anécdotas del rodaje, porque esto es que de verdad que nos encanta.
Cuatro de las casas de campo más impresionantes de Inglaterra, normalmente cerradas al público, se usaron en la creación de la imaginaria Darlington Hall. Fueron seleccionadas para la película por el historiador de arquitectura Joe Friedman, que había trabajado como buscador de localizaciones en producciones anteriores de Merchant Ivory, como Maurice esperando a Mr. Bridge o Regreso a Hogwarts End. Luego, Luciana Righi, la diseñadora de producción, exploró esas localizaciones y las dio unidad en la película. Dirham Park fue la elección natural para los exteriores de Darlington Hall. Construida a principios del siglo XVIII para un ministro de Guillermo III, la estructura de piedra color miel se alza en la hendidura de un valle, con una red de campos y paisajes vírgenes que se extienden hasta el horizonte. Un largo y sinuoso camino ofrece vistas cautivadoras a través de los claros cuidadosamente diseñados del parque circundante. Las ubicaciones interiores más importantes de Darlington Hall pertenecen a la antigua residencia real de Corsham Court, en Wiltshire, habitada por Lord Methuen en el momento del rodaje. Allí se permitió filmar en la famosa galería de imágenes, de 21,9 metros de largo por 7,3 metros de ancho. La galería ha sido uno de los interiores domésticos georgianos más grandes e impresionantes, con un techo de Capability Brown, espejos de Robert Adam, sofás y chillas de Chippendale, tapices originales de Damasco Carmesí y una excepcional colección de pinturas de antiguos maestros. La biblioteca y el comedor de Lord Darlington, habitaciones neogóticas diseñadas por Nash, también se filmaron en Corsham Court. Otros interiores de Darlington Hall se rodaron en el castillo de Powderham, cerca de Exeter, residencia de los Courtenay, condes de Devon, durante 600 años. Varias escenas clave transcurren en el vestíbulo de la escalera, un espectacular interior de la década de 1750, con una virtuosa yesería rococó, cuyas molduras destacan en tonos beige sobre un luminoso fondo aguamarina. Otros interiores que aparecen en la película incluyen la sala de música, una obra maestra del diseño neoclásico del célebre arquitecto James Wyatt, la biblioteca, un elegante apartamento de dos habitaciones que data de la época de la Regencia, la antesala, amueblada con magníficas librerías barrocas de la década de 1740, y el dormitorio de estado, que alberga una cama con dosel de madera dorada con cortinas de terciopelo carmesí, cuyo dosel está rematado por una corona condal. Y en Badminton House, Gloucestershire, rodaron los cuartos de servicio, el invernadero y el recibidor. También se rodaron escenas en Weston-super-Mare, que sustituyó a Clevedon. El pub donde se aloja el señor Stevens es el Hope Pole en Lipley-Stoke. La tienda que aparece en el anuncio también está en Lipley-Stoke. El pub donde se encuentran la señora Quinton y el señor Ben The George Inn, en Northon, St. Philip. El coche que James Stephen conduce durante sus vacaciones es un Daimler de 1939. El rodaje principal finalizó el 1 de diciembre de 1992.
Hay una cosa muy clara, Jero, que no hay una buena película sin una buena banda sonora. Cuéntanos cosas de la banda sonora de esta película, que seguro que es súper interesante.
La música fue grabada en los estudios Windmill Lane de Dublín y la firma el estadounidense Richard Robbins, compositor habitual de casi todas las películas Merchant Ivory Productions. Compuesta en un estilo clásico y elegante, la partitura evita el melodrama y opta por motivos sobrios, dominados por cuerdas y piano, que acompañan la introspección de los personajes y refuerza perfectamente el tono melancólico y contenido del film. Ivory insistió en que no hubiera música durante ciertas escenas claves de tensión emocional, para potenciar el silencio como forma expresiva. Esto resultó más efectivo que una banda sonora invasiva. El tema principal es nostálgico, pero no sentimental, y sirve como contrapunto emocional al minimalismo expresivo de los protagonistas. Nacido en 1940 y muerto en 2012 a los 71 años, Robbins comenzó a tocar el piano a los 5 años. Sí. Se graduó en el Conservatorio de Nueva Inglaterra, en Boston, y posteriormente recibió una beca para continuar sus estudios en Viena. Un año antes de su nominación al Oscar por la partitura de Lo que queda del día, Robbins ya había optado a la estatuilla por su banda sonora para la película Regreso a Hogwarts End, también de James Ivory, por la que sí ganó un premio Sammy Field Music.
Sí, es verdad. Es verdad, el Sammy Field Music, es verdad, fue un premio más muy... Sonó mucho, ¿no? Se trasladó mucho a la prensa de la época, me acuerdo perfectamente. Jero, no hay tiempo para más, pero si te parece, el próximo viernes te voy a tener aquí poniendo las calles, hablándonos de los estrenos del cine de la semana. Así que te doy las gracias un día más por poner las calles con nosotros, Jero.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me voy corriendo a preparar la gran fiesta veraniega que han organizado el próximo sábado los marqueses de Valdespino en su palacete de Yunclillos de la Sagra, en Toledo. Espero que no vaya ningún nazi.
Seguro que no. Los nazis tendrían que estar ya extintos. Un abrazo bien fuerte. Cuídate mucho, Jero. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me singing a prayer for someone I really could care for.
And then suddenly appeared before me, the only one my arms could ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Oh, blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en X, arroba COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
Carlos Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estáis?
Presidente Tebas, muy buenas.
Bueno, buenas noches.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. No sé si habrá estado en algún estudio de radio en España en todos estos años. David Ancelotti. Buenas. Hola, David.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Un buen momento este, el de recordar esta entrevista de nuestros compañeros de la tarde. Aquí en Poniendo las Calles lo compartimos con los ponedores.
Imagina que sufres un infarto en un pueblo remoto, que un accidente te deja atrapado en una carretera donde la ambulancia no llega o que en plena montaña una vida pende de un hilo. Tienes que saber que en esos momentos críticos hay un equipo que surca el cielo para salvar vidas. Y entre ellos, una mujer que ha marcado un antes y un después en la medicina de emergencias en Galicia. Su nombre es Charo Rúa y es historia viva de la medicina de emergencias en España. Por eso hoy Charo es la protagonista de la historia que nos trae Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ya verás qué mujer vamos a conocer hoy. Charo es la decana en España, probablemente en Europa, de esta especialidad. Porque desde 1991 ha sido médica en el helicóptero del 061 en Galicia y en todo este tiempo ha llegado a realizar más de 10.000 intervenciones, más de 5.000 horas de vuelo. Bueno, ha dejado un legado imborrable en la sanidad de urgencias. Lo curioso es que todo esto empieza con un anuncio en el periódico y ella piensa que era un chiste, pero no lo era. Así, una mezcla de curiosidad y escepticismo hace que entre en un mundo donde la adrenalina, la rapidez, la precisión marcan la diferencia entre la vida y la muerte.
Charo ha estado en tragedias como la del accidente del Albia, en la famosa curva d'Angrois, y ha vivido rescates milagrosos. Ahora, a sus 68 años, está a punto de aterrizar en una nueva etapa. En junio se jubila y ya sueña con viajar y disfrutar de su nieta que está por llegar. Pero antes de sus últimos vuelos, tenemos la suerte de tenerla aquí con nosotros para conocer a fondo su historia. Charo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, cuando empezaste la carrera de medicina en Santiago, te especializaste en pediatría y luego en traumatología. Pero ¿cómo acabaste en un helicóptero salvando vidas?
Bueno, hice mi tesina en pediatría, pero me especialicé en traumatología. Y como bien decíais hace un momentito, pues en un anuncio del periódico de esto que dices, si fuera ahora pensábamos que era un fake, pero de aquella no había. Entonces dices, este anuncio es un extraño, pero es interesante. Y bueno, ahí me presenté a las pruebas.
¿Y por qué te presentas? Si realmente sorprendía, ¿no? Porque dices, oye, yo no tengo ni idea de volar, no sé si habrías volado antes. ¿Qué te motivó a presentarte a esta candidatura?
Bueno, primero que estaba un poquito decepcionada con la trauma. Era un momento de bastante paro en el mundo médico y yo siempre fui una persona muy curiosa, de aquella y ahora. Y eso me llamó muchísimo la atención. Yo los servicios médicos en helicóptero que conocía eran los que veía en la tele y ninguno era español. Y por lo tanto yo decía, esto debe de ser una cosa muy curiosa. E incluso ya te digo, yo pensé, esto es una pasada, esto no es verdad. Pero sí lo era, sí lo era.
Charo, ¿qué decía ese anuncio? ¿Qué decías que pensabas que era una broma y que si fuese ahora sería, bueno, pensaríamos que es un fake?
Pues en ese anuncio ponía que se necesitaban 4 médicos y 4 enfermeras para un helicóptero de emergencias sanitarias. Y prácticamente no ponía nada más, que estaba adscrito a un servicio que se llamaba SOS Galicia y que estaría, el examen se hacía en la Consellería de Sanidad. Y prácticamente nada más. Y dice, uf, era un anuncio súper pequeñito. Y tú decías, esto qué cosa más rara. Bueno, pues siempre nos quedaba la posibilidad de que fuera mentira, pero tampoco perdías nada, no pedían dinero, ni el número de cuenta, ni nada.
Esto fue en el año 91, te presentas, bueno, pues a ese servicio de emergencias, incluso antes de que existiera oficialmente el 061 en Galicia. ¿Cómo recuerdas, Charo, tu primer día? ¿Es cierto que tras la primera misión estuviste a punto de dejarlo?
Verdad absoluta. Mi primer servicio, hay que tener en cuenta que nosotros empezamos con una formación de 3 meses, pero claro, no habíamos volado nunca en helicóptero. Luego tuvimos un periodo cortito de guardias tuteladas con el helicóptero. Y el primer servicio en el que te sueltan solo no era un servicio extraordinariamente grave para un médico. Lógicamente, para el paciente sí que lo era, porque era una convulsión en un adulto, en un campo de fútbol. Y para mí, la sensación de estrés, el ruido del helicóptero, el espacio tan pequeño, el que no tienes nadie para mirar para atrás, para preguntarle, ¿esto lo estoy haciendo bien? Fue cuando aterricé, yo le dije a mi compañero, yo esto lo dejo, que yo esto no lo aguanto, que infarto.
Claro, nos has contado una situación ya que se puede vivir en el helicóptero, lo pequeño que es, cómo os trasladáis. Cuéntanos cómo es el día a día de un helicóptero del 061.
El día a día es siempre muy igual, ¿no? Porque el mundo del helicóptero es un mundo que vive muy, muy, muy paralelo a la seguridad. Entonces tú entras un poquito antes del orto. Nosotros trabajamos desde que sale el sol hasta que se pone, que se llama de orto a ocaso. Por lo tanto, cada día del año pues tiene un horario diferente. Van creciendo los días en el verano y se van haciendo más pequeños en el invierno. Entonces tú llegas, pues eso, 15 minutos antes, como a cualquier otro trabajo, te pones el uniforme y avisas a tu central de que estás operativo, inoperativo, operativo con reservas, como estés, y le das el nombre de las personas que estamos de guardia, el médico, el enfermero, el piloto y el copiloto, porque volamos con 2 pilotos. Y le dices, pues estoy operativo e inoperativo. La central ya lo apunta allí y ya dice que ya se puede mover en cualquier momento. En ese momento justo, tú te vas al despacho de los pilotos y ahí hacemos una cosa que se llama el briefing de la mañana, que es hablar con los pilotos, decir qué meteorología va a haber, si hay algún problema mecánico, si hay algo que no... O sea, hablamos de cómo va a ser el día y alguna novedad que haya, que la mayor parte de los días, gracias a Dios, no es nada, es todo está bien, la meteo es la de Galicia, ¿qué le vamos a hacer? Y nada más. Y ahí ya te quedas sin moverte de ahí, siempre el equipo junto, los 4 juntos, dentro de una casita pequeñita, pues todo el día con el teléfono en la mano, los pilotos el suyo, tú el tuyo, esperando a que salga un servicio. En ese momento también te vas hasta el helicóptero, lógicamente, y haces una revisión de todo el helicóptero con tu compañero de guardia, miras que todo lo hayan dejado bien los del día anterior, que todo esté normal, y esperar a que suene el teléfono.
A esperar que suene el teléfono sin saber dónde vais a acabar la jornada, ni qué servicio vais a tener.
Exactamente. De hecho, cuando viene un compañero de visita o alguien de visita que tiene el mismo tono de sonido que el teléfono del helicóptero, te da un vuelco el corazón. Cámbiale el tono. No me tengas el mismo tono que el helicóptero, porque cuando sale el teléfono del helicóptero, a todos nos taquicardizamos y todos tenemos claro, pues hay algo. No sabemos nada de lo que va a ser hasta que nuestra central nos lo dice.
Oye, en todo este tiempo, ¿has podido hacer una estadística de las intervenciones y decirnos, por ejemplo, cuál es el tipo de intervenciones más habitual al que tenéis que acudir?
A ver, sí, hicimos trabajos, como todos los servicios, hicimos trabajos de investigación que se presentan en los congresos, y evidentemente quizás los servicios que más tenemos son las alteraciones de la conciencia. Esos son el servicio que más veces salimos. Alteraciones de la conciencia es como un saco muy, muy variado, ¿no? Puede ser desde un ictus hasta una intoxicación, hasta un traumatismo. Pero luego tenemos dos servicios que sí ocupan muchísimo nuestro tiempo. Uno son los accidentes de tráfico, que en los últimos años han descendido, y ahí es el trauma grave, que es el que tenemos que dominar nosotros. Y otro es la cardiopatía isquémica, que es también un grupo grande de pacientes con dolor en el pecho, que hasta que llegas no sabes si es infarto o no. Pero yo digo, lo que más tenemos es alteración de la conciencia.
Claro, vuestra intervención, Charo, es que es vital, nunca mejor dicho, porque hay accidentes o hay situaciones que dependen de es una cuestión de minutos, ¿no?, que esa persona pueda vivir o no.
Sí, ya más que la cuestión de minutos, también la igualdad para los pacientes. Es una cosa que nosotros hacemos, yo personalmente hago muchas veces hincapié. Los pacientes, unos viven en la ciudad, otros viven cerca de la ciudad y otros viven en las zonas más remotas. Y si queremos una igualdad entre nuestros compañeros, entre nuestros conciudadanos, le tenemos que ofrecer servicios que en los que viven en zonas remotas no le tarden demasiado. Lógicamente, una ambulancia medicalizada, cuando vives en una ciudad, tarda 4 o 5 minutos. Pero cuando vives en San Andrés de Queixa, que está en el culo del mundo, pues quieres que también te llegue esa ayuda, porque tienes los mismos derechos. Entonces, nosotros jugamos con eso, con el tiempo, y sobre todo para eso, para los que están lejos.
Ya. ¿Cómo se gestiona estar solamente dos personas? Claro, en el helicóptero sabéis que estáis los dos y que no puede llegar mucha ayuda, ¿no? Porque estáis, como has dicho, en San Andrés de Queixa, ¿no? Entonces, bueno, os tenéis que valer por vosotros, ¿no? Me imagino que trabajar en esas condiciones solos ante la emergencia es difícil.
Eso es lo primero casi en lo que te tienes que preparar. Cuando trabajas en un hospital hay otros adjuntos, hay otros médicos. Si algo se te complica mucho, siempre tienes a alguna persona para pedirle ayuda. Nosotros no, estamos absolutamente solos. Eres tú o tú. Tú en cuanto al enfermero o la enfermera, y tú cuanto médico o el médico. Nos complementamos mucho el equipo, pero eres tú solito. Y las decisiones que tomes tú son las que pueden salvar la vida o no. Y si algo se te complica a ti solo. Y eso es fundamental, porque es desde el principio tienes que estar preparado para ese estrés. No hay a quien preguntar.
Charo, has estado en miles de intervenciones, algunas especialmente duras, como cuando en 2013 participaste en la atención de la tragedia del accidente del Albia en Angrois, donde murieron 80 personas y más de 140 resultaron heridas. ¿Cómo viviste ese día?
Uf, mal. Tú de entrada no lo vives mal. Estamos relativamente preparados porque hacemos cursos de asistencia a múltiples víctimas y tú, pues, se supone que estás preparado para eso. Pero claro, los cursos son con figurantes, no son personas de verdad, o son personas de verdad pero que no les ha pasado nada. Y cuando te llaman para un accidente, que cuando sales no sabes si es una bomba porque ha saltado un vagón por los aires o es un accidente de ferrocarril, y llegas allí y la gente te pide por favor ayuda, son seres humanos sangrando, destrozados, gente joven muerta, personas que las ves en una situación que sabes que se va a morir, que no vas a poder hacer nada, ese día te cargas de adrenalina y lo haces todo casi de una manera automática y sigues para adelante. El problema es después, cuando llegas a tu casa y te metes en la cama y no eres capaz de dormir y se te repite
la adrenalina baja, ¿no? Y empiezas a asimilar todo lo que has vivido.
Tremendo, sí. pues yo quizás que fue la situación en la que me vi más desbordada. Después, la sensación que tienes de igual podía haber hecho más, igual podía haber hecho más, igual podía haber salvado alguna vida más.
Y ahí, Charo, en este caso, claro, vosotros también tenéis, pues pasáis vuestro dolor emocional, ¿no?, por situaciones tan extremas como esta. ¿Tenéis apoyo psicológico también?
Pues desde esa, desde el Albia. Antes no. Antes nunca nos habíamos visto en algo tan brutal y no teníamos, no. Desde esa sí se generó un grupo de psicólogos que pertenecen al sistema, que si tu duelo dura demasiado puedes acudir a ellos. Pero a veces el duelo no es por un accidente como el Albia. El duelo a veces es por un accidente con un muerto solo, con un herido solo, con una familia destrozada sola.
Ya. Yeah. Oye, vamos a terminar con buen sabor de boca, porque han sido 10.000 intervenciones. ¿Habrá alguna también de alegría? ¿Algún parto? ¿Algo, no? ¿Alguna cosa que te haya dado mucha alegría también?
Claro que tenemos servicios que te ríes muchísimo. Si yo podría hacer un libro con anécdotas de reírse. Lo que acabas de decir es una verdad tremenda, y es que cuando son servicios de dolor procuras no estarte regodeando en ellos, no estarte rebozando. Entonces esas cosas las aparcas, las recuerdas, pero no estás pensando en ellas. Lo que estás pensando es en los días que te reíste bien, en pacientes que has salvado, personas que han venido al cabo de un mes o dos meses a darte las gracias, familias que te han dicho, oye, mira qué bien ha quedado el niño después de que tú lo atendiste. Y luego también tenemos esos detalles de cosas que tú dices parecían una emergencia, pero luego resultó que eran cosas mucho más suaves y mucho más divertidas. Y bueno, tienes muchísimos momentos de risa. Si no, te morirías, Dios.
Sí, imagino.
Bueno, si no aguantas, ¿verdad?, una profesión tan dura y tan exigente. Charo, cuando empezaste en los años 90, la gente veía el helicóptero sanitario con cierto escepticismo. ¿Cómo ha cambiado la percepción de este servicio allí en Galicia?
No cambió demasiado. Todavía la gente nos ve como un ave rara, ¿no? Es una cosa un poco rarita. No somos lo común. Lo común es una ambulancia. En la década de los 90, te puedes imaginar, éramos absolutamente algo fascinante, que una persona de la zona rural, con unos medios económicos bajos, con gente muy humilde, que de repente le aterrizara un helicóptero al lado y le saliera personal altamente formado para atender su patología, lo veían como algo fascinante, y sobre todo con miedo a que le cobraras, claro, porque esto tiene que ser una factura.
Dices, madre mía, que vienen los del helicóptero, a ver por cuánto me va a salir esto.
Claro. Sí, hemos tenido algún paciente que te ha dicho, yo es que esto no vale lo que me vais a cobrar, pero es que no te vamos a cobrar. Pero a la gente le parecía increíble que tuviera derecho a este tipo de asistencia. Que conste que, yo siempre lo digo, las personas que trabajamos en emergencias no solo tenemos la obligación de salvar vidas, tenemos otra obligación que la gente se olvida de ella, y es de enseñarle a la población cosas que pueden hacer, que pueden hacer y que pueden salvar vidas. Entonces yo, estos 34 años, pues de estos 34, 32 los he dedicado en alma y vida a la docencia de la gente de la calle, a enseñarle qué cosas pueden hacer y lo bueno que es que tú pienses, me ha salvado la vida. Y muchas veces dicen, mire, le ha salvado usted la vida a su hijo con lo que hizo. Entonces también enseñamos que el helicóptero pues es gratis y que el helicóptero lo puede llamar cualquiera.
Uh-huh. 34 años trabajando en emergencias, 10.000 intervenciones, miles de horas de vuelo, y llega el momento de la jubilación. Charo, ¿cómo te imaginas esta etapa dentro de poquito, cuando te jubiles?
Bueno, lo primero es que uno tiene que prepararse para la jubilación, pero trabaje en un helicóptero sanitario o trabaje en una mercería, da igual. Uno para la jubilación tiene que prepararse, pasas de 100 a 0 en un día. Y lógicamente, yo soy una persona muy activa, que adoro mi trabajo, que me encanta esto, que estudio mucho sobre esto, que conozco a mucha gente que se dedica a esto, y lo tengo que aparcar. Lo tengo que aparcar, lo cual no quiere decir que no esté pendiente del trabajo y que no siga estudiando igual, pero hay otras cosas que también me gustan y me emocionan, como puede ser el viajar, que soy una absolutamente loca de los viajes, y eso, como decíamos al principio, una nieta que tengo de 3 años y otra que está a punto de nacer, que nace en mayo, que me van a ocupar mucho tiempo. Entonces, ¿que lo voy a echar de menos? Ya os digo yo que sí, pero vamos, que la vida es algo más que cuando trabajas, también es...
Eso es
después
verdad.
Vas a tener otras ocupaciones también, que no vas a estar en casa aburriéndote, ¿verdad?
No. Y además, si me aburro, bajo a la base donde está el helicóptero. Yo vivo en esta misma ciudad, vivo en Santiago, y les echas una mano. Tomamos un café, ¿no? Echar una mano, no, que se las arreglen solos. Hay mucha gente joven que está con ganas de trabajar y gente muy buena. Tomamos un café y me cuentan sus historias.
Pues Charo, muchísimas gracias por tu dedicación, muchísimas gracias por tu entrega y por compartir con nosotros tu trayectoria. Ha sido un placer, Charo.
Muchísimas gracias a vosotros. El placer ha sido mío, sin lugar a dudas.
Feliz jubilación.
Gracias.
Pues a dedicarse a sus nietos y a disfrutar después de todos estos años dedicados a los demás, ¿no? Uh-huh. Es una profesión desde luego heroica, 34 años en el servicio, más de 10.000 asistencias, la cantidad de gente a la que ha tenido que salvarle la vida a Charo, ¿verdad?
Pues, sí, en este trabajo desde luego apasionante y que queríamos...
Y aventurero, no me extraña que luego se dedique a bailar,
también,
porque hay que tener, vamos, valor, ¿eh?, para hacer estas cosas.
Que queríamos visibilizar hoy porque, bueno, la trayectoria de Charo yo creo que lo merecía. Javi Nieves, gracias por contarnos la historia de esta mujer.
Muchas gracias, Pilar.
Te place mentir, te ensucia el ayer y el hoy por venir. Se saben tus guiños, tus malos caminos, se temen tus vicios, tu falta de oficio. Se fueron tus nervios, las voces, los genios, lloramos la pena que fue tu condena. Mi turno es vivir, el tuyo dañar y nunca cumplir nada de nada.
Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. La vicepresidenta Yolanda Díaz recupera protagonismo y presenta como un logro propio en el Consejo de Ministros la ampliación del